2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de
¡rato para cuidarte! Que están aquí los doctores. Estamos en Cuerpos y Almas, donde analizamos esa estrecha vinculación entre los órganos, la sangre, los corazones, los hígados y la cabeza y el corazón. Y están con nosotros nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Tu descripción es maravillosa.
Qué gusto vernos otra vez en carne mortal.
Uy,
tanto tiempo hablando.
Qué gusto verte, además verte tan bien como te estoy viendo.
Qué rico. Carmen Candela, nuestra médico endocrina, ya disfrutando de sus conexiones marinas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro, aquí en la playa, en la Gloria.
Oye, en Cristina, la Murcia natal, claro.
Efectivamente. Pues yo no te estoy viendo, Cristina, pero sí que te he oído. Y te oí el pregón de la Semana Santa en la Almudena y me quedé alucinada de la belleza, de la preciosidad de pregón que hiciste. Te doy mi gran enhorabuena.
Pero qué rica eres, Carmen Candela. Pues eso, el Espíritu Santo, porque le pedí que fuese bueno para la gente que me oía y para mí. Y la verdad que lo ha sido.
Bestial,
bueno,
bestial.
Hoy hablamos de una cosa curiosa. Tiene un nombre divertido, pero la cosa tiene tela, ¿eh? El síndrome de Calimero. ¿Qué es eso, Pedro?
No sé, hombre,
si se llama así, hombre, ¿eh? Se lo hemos puesto nosotros.
Bueno, para los que conocimos a Calimero, porque Calimero era un pollito que siempre se iba quejando, un dibujo animado, ¿eh? que los que somos más bueno, que tenemos más edad, lo vimos durante nuestra infancia, ¿eh?
Era un pollo que llevaba una cáscara por gorro y que decía siempre: qué desgraciado soy.
¿No? Y era una queja permanente, ¿no? Entonces, bueno, viene a cuento eso del síndrome de Calimero, porque hay muchas personas que no son ni pollitos ni pequeños, que se siguen quejando a lo largo de su vida, siempre, continuamente. En cuanto te ven, lo primero que te dicen no es que cómo estás, sino que te expresan su queja, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de conductas y de comportamientos, pues bueno, podemos poner el nombre del síndrome de Calimero o del quejica continuo, ¿eh?
¿Tú conoces alguna, Carmen?
Yo sí. Yo conozco a varias personas esas, que son personas plomo. Hay personas plomo y personas corcho. Hay personas con las que estás y lo tengo clarísimo, las visualizo fenomenal. Personas corcho, pues son personas que estás con ellas y estás siempre a gustito.
Bueno, y que te sacan adelante, perdona, eso. Vosotros dos sois personas corcho, porque uno está en el colmo de sus dolores y siempre le arrancáis a uno una sonrisa y le sacáis adelante. Y luego está la persona plomo.
Plomo, que es... pase lo que pase, es imposible, no la puedes animar, no le puedes decir, hombre, pero por favor. Pero también yo siempre le suelo decir a esta gente Calimero, con el síndrome de Calimero, les digo: vamos a ver, tú imagínate que la vida es como una película de una hora y media, ¿vale? En la hora y media te pasan cosas bonitas, eres feliz, otras horrorosas, sientes dolor y otras neutras, ¿no? Pues tú no te atasques en los 5 minutos del dolor y del drama. O sea, visualiza toda la película, visualiza toda tu vida, pero es incapaz de hacer eso esa gente. Esa gente lo que hace es fijarse en los 5 minutos de drama y de ahí no sale.
Claro, porque su objetivo no es que le des un consejo, su objetivo es precisamente que le escuches su queja permanentemente. Simplemente es eso, ¿eh? Tampoco quiere...
Ya, lo que pasa es que es una poza sin fondo.
Claro.
Porque tú podías decir, eso nos ocurre a todos. Quiero decir, hay veces que uno no necesita ni una solución, ni que te remedien lo que te pasa, sino que alguien se sienta al lado y escuche, punto. Ya sales tú luego solito, solo.
Claro, pero...
Pero estos viven en ese modo.
Claro, pero es con una clave que es importantísima, porque claro, nos pueden decir a los psicólogos, a los psiquiatras y a los propios médicos, bueno, pero vosotros vivís con personas que se están quejando continuamente, ¿no? Porque van a vuestras consultas y se quejan. No. Eso es diferente, ¿eh? Hay personas que van a las consultas, yo digo de forma inteligente, a intentar transmitir sus emociones, sus sensaciones y sobre todo con unas necesidades de escucha grande. Y eso hace que la persona interiorice aquello que tú le estás planteando.
Bueno,
¿no?
Pero además una cosa es tomar conciencia de que tienes un problema y acudir al especialista, que ya en sí mismo es un paso de resolución muy importante. Y otra cosa es instalarte en la queja perenne con todo el que te chocas.
Eso es. Hay gente que se instala en la queja y yo creo que puede ser un mecanismo de manipulación, fíjate lo que te digo. Y lo que no se dan cuenta, de manipulación como para dar penita, victimizarse, todo es negativo, todo es horroroso, nunca ven nada positivo. Y lo que no se dan cuenta, que a través de las neuronas espejo, todo lo que es emocional es contagioso. Y claro, esta gente quejosa, afecta a quien le rodea, y al final el que rodea a esa persona quejosa le dice, mira, chata, o sea, déjame en paz, o sea, algo bueno te tiene que pasar, cuéntamelo.
Claro, por eso es muy importante que les digamos a las personas que escuchan amablemente, con toda la buena intención del mundo, de forma empática, a todas estas personas, que cuidado con ellas, que aprenden a detectarlo, porque el discurso tan sumamente negativo que van proyectando continuamente hace que se proyecte en nosotros mismos, ¿no? Y nos pueden llegar a convencer de lo malo y de lo horrible y de las situaciones tan complicadas, no solo que están pasando ellas, sino que nos están pasando a nosotros. Y eso al final pues redunda en nuestra salud física y mental.
Sí, sí. Y a mí me cabe una duda, Pedro. Me cabe una duda que siempre he pensado, porque yo conozco a varias personas lastres de estas, ¿eh? O sea, pero conozco a... Me salen 4 o 5 en un momento, ¿eh? Te lo prometo.
Ay, es que son muy pesadas.
Y siempre me cabe una duda. Siempre. Y me encantaría que a ver si me la puedes contestar, Pedro. ¿Esto es frecuentemente que detrás de estas personas lastres exista una depresión? ¿O simplemente es una forma de vivir?
Bueno, existe una conducta que nosotros decimos distímica, que a ti te sonará muchísimo, ¿no? Sí. Existe una actitud negativa ante la vida, ante todas las cosas. Existe un aprendizaje sobre este tipo de percepción.
Existe, sí, es también... un aprendizaje de casa, ¿verdad?
Es un aprendizaje de casa, y nosotros siempre que decimos que hay un aprendizaje de casa, decimos, bueno, también hay algo genético, ¿no? Porque lo que aprenden en casa es lo que están recibiendo continuamente de padres, de madres, de hermanos, de familiares, que tienen un tipo de conducta muy parecido. Siempre que hablamos de genética y aprendizaje, bueno, existe una ambigüedad, ¿no? Pero son personas sumamente negativas que se centran solo y exclusivamente en la rumiación de la situación adversa, que no son capaces de generar alternativas, que eso sería precisamente la actitud positiva, y que son reforzadas continuamente por otras personas que se identifican con ellas, ¿no? Y que suelen ser del medio mucho más cercano.
Yo algunas veces, fíjate, en estas personas plomo que conozco, que viven la vida como un lastre todo el rato, siempre he pensado, ¿tendrá un poco de depresión? Siempre me lo he preguntado, porque de verdad que es insufrible.
Hombre, o sea, también puede ser una actitud porque, vamos a ver, oye, ¿no sienten como un poco de regustillo por estar instalados ahí y obtienen ventajas? Porque yo, estas personas tiendes a prohijarlas y a solucionarles la vida. O sea, que tienen muchas cosas que los demás no obtenemos.
Pero a corto plazo, Cris, a corto plazo, porque produce, o sea, como hemos dicho antes, que la emoción se contagia, que el estado emocional es contagioso por lo de las neuronas de espejo, al final, al principio te da como compasión. Pero claro, después de estar cierto tiempo con ellas, ver su vida, hacerte cómplice de su vida, porque al principio, efectivamente, como tú dices, te quieres pegar a ella para ayudarla, ¿no? Pero cuando dices, bueno, que es que también te están pasando cosas buenas, hija, pues fíjate que también tienes, y no son capaces de salir de ahí porque se quedan atascados en los 5 minutos de drama. Eso es agotador, al final se quedan solas.
Claro, y yo, bueno, podría estar de acuerdo contigo, Carmen, en que sí, efectivamente, lo que están reproduciendo es una conducta depresiva. Ya sabes que siempre hablamos de las depresiones, de las diferentes depresiones, ¿no? Esas depresiones, pues, mucho más orgánicas, que suelen ser llamadas endógenas, otras que son reactivas, que se generan a partir de experiencias traumáticas, ¿no? Y luego también están, pues, el estilo depresivo que una persona va arrastrando durante toda su vida y que al final lo que le hace es precisamente sufrir tristeza, estar triste y
triste
también tener
y soledad.
Miedo, ¿eh?
Y
triste
soledad.
En sociedad, sí. Sí, sí.
Bueno, pues
sí.
Habrá que decir a estas personas que reflexionen, porque a lo mejor buena parte de lo que les pasa, entre otras cosas la soledad, tiene que ver con eso.
Sí, sí.
La soledad, totalmente.
Sí. Porque la gente se aburre, porque la gente dice, por Dios y por la Virgen, que es que ya no puedo más.
Hombre, yo le suelo decir muchísimas veces a las personas que tienen este tipo de actitud que la queja no es atractiva, que la atracción hacia la sociedad, hacia el otro, viene como consecuencia de que te
de
vean
la alegría.
Fuertes,
sí.
Sensatos, con ganas
y
de actuar,
alegría.
O por lo menos positivo.
Claro, pero que no
sensato.
Estés continuamente, en cuanto te ven, ya es que huyen de ti, ¿no? Porque Porque sí, saben sí, lo sí, que sí. les espera.
Queridos sí, sí. Pedro Martínez, Carmen Candela, personas vitamina, que diría Marian Rojas, sí. Vosotros lo sois. Felices vacaciones, feliz Semana Santa.
Feliz domingo feliz de Ramos. De Ramos, que estamos en él. Feliz Semana Santa a todos.
Nos vamos con mi madre, voy a llamarla.
Un beso.